till the end of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning?
Bueno, pues estamos ya en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Pedro Mendiguchía, ¿cómo estás, Pedro? ¿Qué tal?
Egunon, muy bien.
Egunon. Juan Mari Gastaca, egunon, Juan Mari.
¿Qué tal, egunon?
Y tenemos a Fernando Allende con nosotros. Fernando.
Bien.
Vale. Bueno, pues estupendo. Pues si os parece, vamos a entrar en tiempo de tertulia. Mira, yo esta mañana, aparte de los muchos cabreos que cojo habitualmente cuando cojo las noticias, ¿no?, cuando exprimimos las noticias, es que hay una que me saca de mis casillas, ¿no? Ayer estuvo anunciando Escrivá precisamente pues la cantidad de personas que han llegado a Canarias y han tenido que llevar, pues lógicamente sacar de Canarias, porque son cerca de 5.000 personas, y llevarlas a la península. Claro, uno empieza a hacer las proporciones y dice, a ver, estamos hablando de un territorio de 48 millones de personas. Llevar 5.000, creo, y distribuirlas por las comunidades no creo que sea tampoco un problema excesivamente grave, ¿no? Y es que salieron ayer algunos que me dejaron el cuerpo fatal. Esto de decir, no, y traen gente en edad militar. Y dices, pero bueno, ¿qué han venido? ¿Batallones o qué han venido? Y claro, estoy un poco mosqueado porque aquí ayer empezaban a salir todas las aporofobias, xenofobias, racismos y demás. Y además es que esto lo único que hace es destilar odio por todas las esquinas, ¿no? Y ya, y no te voy a decir nada si ya todo eso encima lo filtras por las redes sociales donde hay gentuza oculta tras un nick y muchas veces tras el anonimato para decir barbaridades, ¿no? Es que estoy un poco cabreado con esto, ya me veis, ¿no?
No, pero no me extraña que estés cabreado. Es para cabrearse y para más. Es porque a veces te dan ganas de algunas personas darles dos tortazos. Pero claro, sabes que eso tampoco es muy de recibo el hacerlo, ¿no? Pero la falta de solidaridad es increíble. Es increíble la falta de solidaridad que existe. Es verdad que es un problema, ¿de acuerdo? Pero los problemas o se abordan y se abordan juntos y no se los paso al vecino. Porque en la medida que los paso al vecino, no hago más que agudizar el problema que tenemos, ¿no? Y a veces se oye decir cada estupidez, porque tú has dicho, no sé qué, la aporofobia es absoluta. Es absoluta. El problema es que aquí, cuando vienen subsaharianos que juegan al fútbol y tienen un buen contrato, o vienen los árabes de Qatar y cosas de esas, nadie se pone nervioso, ¿no? El problema es cuando vienen...
A mí también me llamó...
Sí, dale,
me llamó mucho la atención, Coldo, lo de la edad militar.
Sí, no, es que es una especie de cantinela que han sacado a pasar, sí, que me deja frío.
Que esa es nueva,
dices,
¿eh?
Pero bueno, esto es nuevo ahora. Bueno, o sea, viene en edad militar.
Y además te dijo el número, 183 varones en edad militar que crean inseguridad en nuestras mujeres cuando después hacen apología de la defensa de las mujeres delante de la sociedad. Hay otro problema anterior que no tiene nada que ver con la solidaridad ni con la cercanía con las personas que se acercan buscando un futuro mejor en Europa. Y es que tiene que ver con la capacidad o con la competencia intelectual que requerimos a algunos políticos o que se requieren en algunos sitios a determinados políticos para ejercer cargos públicos. Y es que es muy, muy sangrante. Es decir, no sé si seguís de cerca la trayectoria de García Gallardo en la vicepresidencia de la Junta de Castilla y León, pero es un caso a estudiar. Es una persona que no reúne las mínimas capacidades para desempeñar un cargo público, ni muchos otros, y está puesto por Vox de ariete bastante ridículo para hacer muchas tonterías en el gobierno de la Junta de Castilla y León. La verdad es que para desempeñar cualquier otra responsabilidad en cualquier otro ámbito de la vida exigimos a las personas que muestren unas competencias que este señor no tiene. Y es muy difícil valorar las cosas cuando vienen de allá. Y entonces, pues bueno, pues es mejor que no te lleves malos ratos, ni cabreos, ni cosas, porque realmente la desautorización que tienen las palabras de García Gallardo, pues hablan por sí solas. Más sí, peligrosas son las de Díaz Ayuso en Madrid, ¿eh?
No, mira, son del mismo pelo, sí.
Ahora que has dicho todo esto, yo cuando venía en el metro, venía acordándome de las cosas que Coldo podía ponernos hoy encima de la mesa. Y entonces iba diciendo yo, qué cosas. y me iba recordando. Y en ese momento me ha llegado un mensaje de un exmilitante de la JEC, de la Juventud Estudiante Católica. Y me he acordado que por estas fechas, cuando éramos más jóvenes, organizábamos una cosa que le llamábamos el Día de la Queja, que era un día en que en la universidad donde estábamos, en los institutos, pues organizábamos para que la gente dijese qué quejas tenía. Pero claro, ese Día de la Queja iba acompañado de que después convocábamos a la gente, nos reuníamos para buscar soluciones. Pero es que aquí es la queja, dice, nos quejamos de ese señor, ¿y qué haces, Pedro? ¿Qué haces?
Bueno, Juan Mari.
Bueno, yo creo que aquí son dos cuestiones, dos reflexiones inmediatas. Una es el problema en sí, ¿no? Tenemos que dar una solución a un hecho que se ha producido, como es el tema de la llegada de estos inmigrantes en los caicos, a los que tenemos que dar una asistencia y una solución en una realidad complicada donde se está produciendo, ¿no? Es decir, yo creo que es un tema que tampoco tenemos que hacer abstracción de él, de que tiene una difícil solución. Y luego la otra cuestión es un poco la responsabilidad de los cargos públicos. A mí no me preocupa tanto el tema de las redes sociales, quizás porque, bueno, estás un poco vacunado y entonces comentabas tú, Coldo, de todas estas personas que no dan la cara, que dan seudónimos y demás, y es el tema que ya después de hace mucho tiempo pues ya lo sobrepasas y no lo haces caso, ¿no? A mí lo que me preocupa es un poco la responsabilidad de los cargos públicos. Estaba hablando Pedro del tema de García Gallardo, podemos hablar del tema recurrente de Ayuso. La cuestión es que estos mensajes está entrando demasiado rápido y extendiéndose demasiado como la tinta del calamar. Creo que realmente si haces una pequeña encuesta a ver si quieres que en tu barrio y más inmediato cojas al 10% de estos inmigrantes, yo tengo serias dudas de que la respuesta sea afirmativa desde un punto de vista mayoritario. Creo que la responsabilidad que hay que pedir en estos discursos, pero desde un punto de vista, eso es, de la simple responsabilidad. Yo, ideológicamente, yo ya sé que es imposible decirles que cambien porque forma parte de su jerga política, de su ideario, y ellos creen que ahí tienen un nicho. A mí es simplemente aplicarles el concepto de la responsabilidad. Y yo ahí, cuando llego a ese escenario, a pedir la responsabilidad, es donde ya me vuelvo pesimista y digo que eso es imposible. Vale. Es decir, yo no le puedo pedir una responsabilidad, por ejemplo, a García Gallardo. Posiblemente porque intelectualmente igual no lo entiende, pero fundamentalmente porque es que dentro de sí no le va a salir el adaptarse a esa responsabilidad como vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León. Entonces, tenemos un doble problema. Uno, el problema en sí mismo, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con estos seres humanos? Y dos, ¿qué hacemos con la irresponsabilidad de los políticos? Y yo, en los dos casos, creo que la solución es bastante complicada, más la segunda que la primera.
Vale, pero de todas formas habrá que denunciar el cinismo de estas personas, porque son los que sus partidos están diciendo que hay que salvar la unidad del país, que todos tenemos que ser iguales, no sé qué. Pero cuando llega un problema, entonces en vez de decir vamos a acompañarnos todos, porque todos formamos parte del mismo país, tenemos que buscar soluciones.
No, pero es que ellos no consideran que ellos forman parte de ese país, Fernando. Claro, esa es la diferencia. Pero es que ellos no consideran que esa gente que viene forma parte de ese país.
Pero vamos,
tú lo puedes entender desde el punto de vista humanitario. No,
pero yo lo entiendo desde el punto de vista que dices, o sea, ¿no te importa Canarias? O Canarias consideras que es África y entonces dices que se solucionen ellos su problema. Eso ya no es un problema que tenemos todos, que es lo que están permanentemente diciendo, ¿no? Que solucionamos entre todos. Me parece que hay un cinismo total, como el cinismo que el otro día había con el Erdogan, ¿no? Que es que lo tengo que decir. El otro día Erdogan estaba diciendo que jamás que no es un grupo terrorista, sino que son unas gentes que están defendiendo su territorio. Pero tú, ¿cómo eres tan cínico que a los del Kurdistán, a los kurdos, los estás machacando permanentemente? Esos tampoco están defendiendo su tierra y sus lugares. O sea, es que el cinismo anda por las calles y nos parece que es lo más del mundo. Y no se ponen rojos. Eso es lo más gordo. Luego, encima, ha ido donde el Papa a ver cómo soluciona el problema. Pero qué morro tienen algunos. Bueno, ¿y qué haces?
No. Es que es muy complicado. Yo cuando hacía referencia...
No os indignéis, que no merece la pena, que sufrís más de la cuenta.
No, pero no, ¿sabes?
Es un ingrediente, el cinismo es un ingrediente que García Gallardo lleva asumido en su desempeño público y que utiliza para gestualizar y para decir cosas como la superficialidad, como la que sea discursos muy simples y fácilmente comprensibles, 183 varones en edad militar. Bueno, pues son cosas que la gente entiende muy bien y que él utiliza perfectamente.
Sí, pero Pedro, a mí lo que me cabrea es algo de lo que ha dicho Juan Mari, que yo estoy con él y esta mañana lo comentaba precisamente, hacía esa referencia. A ver, García Gallardo, Ayuso y compañía no son marcianos. No han venido aquí, no han venido aquí de repente, se han colocado ellos solos en el pedestal. No, hay una gente que les ha votado y les ha colocado allí. Es decir, gente que consiente, vamos, que es connivente precisamente con los comentarios, con las políticas y con lo que desarrollan. Yo creo que la responsabilidad no podemos solamente centrarla en lo que dice este señor o esta señora, me da igual. No, la responsabilidad también hay que empezar ya a bajar, a bajarla un poquito. Hay que empezar a hacer una responsabilidad capilar. Porque es que...
Yo estoy ya
muy cabreado con esto. Mira, porque, por ejemplo, aquí hemos asumido, tenía razón Escriba ayer, 200.000 personas que vinieron de Ucrania con una característica de refugiados se han asumido, han entrado en la sociedad, no ha habido ningún problema, nadie ha estado hablando de inseguridad. ¿Qué pasa? Que si llegan unos pobres desde África subsahariana... A ver, ¿me quiere decir alguien, si tú vives, por ejemplo, en Sudán del Sur, vives en Níger, vives en Congo, ¿me quieres decir qué harías con dos dedos de frente si estás en ese país? Salir para defender a tu familia, para dar de comer a tu familia. Claro que sales.
Bueno,
yo es que no haría otra cosa. Ya lo siento, yo no haría otra cosa.
Es que nos olvidamos de que este país fue un país de inmigración, ¿eh?
Pues claro que sí, tenemos una memoria, somos piojos resucitados. Me pone muy nervioso esto.
Y que en muchos momentos el desarrollo económico, el crecimiento económico del país se hizo gracias a los marcos que venían de Alemania, de unos señores que salieron con una mano delante y con otra detrás. O con una maleta.
Sí, pero ¿sabes lo que ocurre, Fernando? Que luego te vas a Elegido, a Roquetas del Mar y todo esto, y allí tienen a la gente metida en chabolas, haciéndoles vivir donde cagan, sin saneamiento y sin agua potable, y explotándoles 10 horas al día en los campos que hay allí para luego alimentar a Europa entera. Porque el 80% de lo que sale en Almería, por ejemplo, se va a Europa. Esa es la realidad.
Sí,
y de esa realidad no hablamos nunca. Esa inmigración no nos preocupa.
Ya, pero por ejemplo, esa realidad que se mantiene desde hace décadas...
Que no es nuevo.
Desde un punto de vista de seguridad, de sanidad, de políticas sociales, no ha habido ningún gobierno del color que podamos elegir...
Nadie.
...que haya tenido la mínima valentía de actuar ahí. Y luego se nos llena la boca hablando de solidaridad, etcétera, etcétera. Pero situaciones realmente dramáticas y lacerantes que estamos viendo, que todas las conocemos, que todas las hablamos, son recurrentes cada vez que sale un tema de estos, nadie tiene esa mínima dignidad política de dignificar esa situación. Entonces, yo creo que en el propio discurso político, incluso hasta en el debate que mantenemos en las tertulias, yo creo que ese punto de demagogia... yo creo que es el que nos impide realmente mirar de frente a estas situaciones.
Sí, no, claro que nos impide, ¿no? Y eso tiene razón, que no se ha arreglado con gobiernos de ningún color. Esto de la esclavitud que hay ahora mismo, que se da en Andalucía, en algunos lugares, vamos, o sea, lleva décadas existiendo. Y es más, aquello es rico y productivo precisamente por eso, porque explotamos a la gente. O explotan a la gente, vamos, yo no exploto a nadie, no tengo ningún jardín allí.
Pero se tapa y ya está. Es que estaba pensando ahora, cuando estáis hablando de esto, que no sale... El otro día estuve viendo un reportaje en que un cuadro, de no sé qué año es, en que hay tres niños debajo de un árbol. Y resulta que cuando han ido a limpiarlo, se han dado cuenta que debajo del árbol había un esclavo negro. Pero eso lo habían borrado del cuadro. O sea, eso lo hacemos invisible. Realidades que existen, ¿no? Pero bueno.
Es lo que tenemos, sí, es lo que hay. Iker, ¿qué es lo que están contando los oyentes? ¿Qué es lo que nos van diciendo?
Pues están llegando muchos mensajes al 688-88-77-88, que por ejemplo el primero de ellos nos pregunta, ¿cuál es la edad militar de Santiago Abascal?
Santiago Abascal no hizo la mili ni se le espera, o sea que no hay problema.
Uno, me pasó en Mijas, las personas
que tampoco ha trabajado fuera del sector público, ni se le espera.
Nos dice otro, me pasó en Mijas, las personas que vienen en patera mal, los que vienen en yates bien, así está la Costa del Sol, llena de mafiosos, es lo que nos cuenta otro. Mi abuelo hace muchos años...
Pero espera, están en edad militar esos mafiosos.
También los hay.
Habría que preguntarle. Mi abuelo hace muchos años ya me decía que las cosas estaban cambiando y que nosotros no recordábamos lo que pasa cuando comenzó la guerra. Y según van pasando los años y el tiempo, tengo que reconocer que la situación está peor en todos los sentidos. Espero y deseo de todo corazón no tener que darle algún día la razón a mi abuelo. Sí. Ese señor... Díaz Ayuso son gente que, ese señor Díaz Ayuso y compañía son gente que tiene muchos apoyos de la élite económica, de los medios y de los consejos de las grandes empresas. No les culpemos, hay otros que son los que propician que estén ahí. También nos dice otro oyente, si se hace una pequeña encuesta sobre qué, si no recogen ellos la fruta, no podríamos comer fruta, también daría unos datos relevantes. Seguro que para eso no nos molestaría cogerlos en nuestros barrios. Es decir, que hablan de esos trabajos que a nosotros teóricamente no nos gustan hacer y que al final acaban realizando aquellas personas que llegan de otros países. ¿Sabéis la cantidad de refugiados que puede admitir España? Y otra cosa, los que vienen de África a jugar al fútbol o al baloncesto no hay que darles de comer, en relación a lo que comentabas anteriormente. Proverbio chino, el sabio no dice lo que sabe, el necio no sabe lo que dice. Y por otro lado, ya para ir finalizando esta ronda de mensajes, la primera de la tertulia, debemos reflexionar nosotros sin ir muy lejos. ¿Cuánta gente hay en Bilbao que no quieren ir a San Francisco porque consideran que es un barrio peligroso? Claro, hay que hacer ese ejercicio de reflexión también hablando desde lo local. Los europeos montamos guerras en Oriente y África y no queremos que vengan inmigrantes. ¿Qué hacemos? ¿Los echamos al mar? Y sí, Canarias es África. El ciudadano es el que ha votado a esos dirigentes.
Bueno, pues estos son algunos de los comentarios.
Hay dos últimos, si quieres, para cerrar esta ronda.
Raya, sí.
Pero si estas personas de África no tienen la cualificación profesional que las empresas de España tienen y están sin trabajo, ¿qué van a hacer? Y por otro lado, a propósito de Ucrania,
bueno,
en mi barrio...
Lo de la cualificación profesional ni siquiera lo hemos investigado, ¿eh?
Pues no lo
tengo. No, y hay gente que viene con cualificación profesional, sí, pero para hacer un reconocimiento, por ejemplo, de sus carreras, tú vienes de Afganistán y te espera un cuento si eres médico. Sí. Hace poco teníamos aquí un reportaje con dos médicos y uno de ellos, que había sido profesor de muchos, dice, pues mira, en Alemania están trabajando mis alumnos.
Y ya cerramos esta ronda. A propósito de Ucrania, en mi barrio hay unos cuantos coches de muy alta gama con matrícula de un país que está en guerra y están escondidos en garajes por algún motivo.
Bueno, pues estos son algunos comentarios en el día de hoy. Hacemos paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Atención a todos los amantes del bienestar y el confort. Llega la revolución del descanso. Suite Deluxe os invita a 45 días mágicos llenos de novedades, productos especiales, ediciones limitadas, actividades variadas, eventos y muchas sorpresas. ¿Te animas? Semanas Mágicas Suite Deluxe. Aprovecha la oportunidad de mejorar tu descanso y tu vida. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Sopelako udale gizarte arloak etxe bizitza alokairurako pobrezia energetikoari aurre egiteko eta eskola materialerako dirulaguntza deialdia zabaldu du. Sopelako familia eta pertsonentzat. Informazio gehiago sopela.eusen.
Ha llegado el otoño y el momento de vacunarse contra la gripe y la COVID. Si eres mayor de 60 años o perteneces a un grupo de riesgo, puedes vacunarte desde el 9 de octubre. Reserva cita en la web de Osakidetza o en tu centro de salud. Porque más vale prevenir que curar. Vacúnate.
Departamento de Salud. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, te animamos a una revisión ocular gratuita y te proponemos el 50% de descuento en lentes progresivas de primeras marcas con adaptación garantizada. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com. Tu centro Barilux, Esper Especialista.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso. Un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Movex Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con lesión medular incompleta como Isabel.
Tengo días que tengo sesión con Han, que es el exoesqueleto, te ponen el aparato y pues caminamos.
Movex Clinics Bilbao, edificio Albia, infórmate en el 613 004436 y en movexbilbao.com.
Este domingo 29 en el frontón de Zaramillo en Güeñes, Feria del Sector Primario en Femenino. Mujeres ganaderas y productoras con su muestra de ganado local y selección de productos del Baserri. Taller de talo de productos de belleza, exhibición de ordeño de cabra y pincho solidario con gugas. No te lo pierdas, Güeñes Caudala.
¿Cómo regalamos en Bilbao? ¿Tarjeta regalo para comprar en una tienda? No, no. Tarjeta regalo para comprar en toda la ciudad. Te regalo todo Bilbao. Llega la primera tarjeta regalo para comprar en establecimientos de Bilbao.
¡Me encanta!
Cómprala en bilbaodendac.eu.
Radio Popular. Erri Ratia.
Bueno, pues vamos a continuar aquí en la sintonía de Radio Popular, Erri Ratia.
Aquel esplendor pasado.
Bueno, pues no sé qué era eso. Pero de todas formas, mire, también estoy un poco abrumado con otras historias. A ver, yo quiero que la gente gane dinero. Yo quiero que la gente gane dinero, quiero que las empresas ganen dinero. Me parece que para eso están, además, ¿no? Para ganar dinero, porque se supone que crean riqueza. A ver, hay veces que ganan tanto que te llama mucho la atención, ¿no? El otro día el Santander estaba hablando ya casi de récords del año. Hablaba de 8.000 millones de beneficio hasta hace nada, una semana, y que podría cerrar el año cerca con 10.000 millones. Ayer, pues otros 1.900, 2.000, 3.000. Aquí todo el mundo gana. Hay un impuesto por beneficios extraordinarios que algunas compañías han conseguido. A ver, las entidades financieras está claro, porque ha sido con la subida de tipos de interés es que se han forrado. Y encima luego eso no lo han aplicado directamente a los ahorros y a los impositores. Pero bueno, eso igual. Claro, y ayer Yoshio Nimaz nos echa una bronca diciendo que, cuidado, si seguimos con esto de los impuestos, después de presentar los beneficios, pues si seguimos así, vamos a tener que empezar a invertir en otros lugares.
Sí, es que, a ver, yo he leído la noticia de algún banco que no sé qué cantidad de beneficios ha tenido. Es que a mí esto me parece obsceno. Es obsceno, es que no sé al final qué puedes decir, ¿no? Que en este país se estén forrando algunos de maneras descaradas y que en otros lugares no haya recursos, o sea, me parece obsceno. Y la protesta por la imposición, yo sí distinguiría. Una cosa es la protesta que pueda hacer una empresa de producción por los impuestos que pueda afectarle, y otra cosa es lo que puede hacer la banca. O sea, yo creo que son distintos los problemas. Con lo cual no justifico todo eso. Es decir, que como aquí ganamos poco, nos vamos a otro sitio. Como nos ponen muchos impuestos, nos vamos a otro sitio. O sea, a mí eso no me parece de recibo. Pero otra vez volvemos a antes. ¿Qué haces? No me voy a indignar, como me ha dicho Pedro, que no me indigne para que no se me estropee el hígado. Pero bueno, pero es que es como para indignarte la situación.
Una razón para indignarte en este caso, o que a uno le llama mucho la atención, es que quien ha pronunciado estas palabras es una persona que, si la vida hubiera conducido sus derroteros por otro lado, podía ser en este momento lehendakari del gobierno vasco o haberlo sido en un pasado reciente, ¿no? Y defensor, por tanto, de lo público y del bienestar de la sociedad. Sí, pero pasado el mal rato que te puede suponer pensar eso, lo único que ha hecho Yoshio Nimaz es dar un pequeño golpe en la mesa y recordarnos a todos quién manda aquí y dónde está el poder, verdaderamente.
Sí, pero el poder no lo tiene Yoshio Nimaz, sino que lo tiene el Consejo de Administración de Petronor, que es otra cosa, Porque a veces... A veces personalizamos, pero el problema, yo creo que a veces...
Vas a discrepar, Juan Mari, que quiero que discrepes.
Sí, pero bueno, a discrepar, pero abiertamente, vaya. Yo creo que a veces, es que los bancos no son ONGs, son entidades privadas. Yo en este caso siempre digo lo mismo, es decir, a mí lo que me preocupa realmente es el control de lo público. Sí, eso es realmente lo que realmente yo tengo que mantener un seguimiento, un control y realmente auditar cada una de las gestiones. Las entidades privadas, más allá de su compromiso de ODS, de compromiso social, que en algunos puede ser lucrativo o simplemente por guardar las apariencias, a mí realmente su responsabilidad es ante el Consejo de Administración y ante los accionistas. Entonces, yo me imagino que hay millones de accionistas que aplauden perfectamente la gestión de los Botín hoy o ayer Cuchabank con el 50% de aumento de beneficios, o me da igual, o de cualquier entidad bancaria, sí, que todos van hacia arriba. A partir de ahí...
Sí, perdón.
No, perdón, un momento, Fernando. Sí. Yo, es decir, yo desde el punto de vista, yo lo que hago es, como un accionista, además, yo aplaudo la gestión y me imagino que dentro de esa entidad privada, cuando realmente las cosas no salen a juicio de los accionistas, realmente se les penaliza. En el segundo escenario, en cuanto a Yosuyo Nimaz, bueno, yo creo que Yosuyo Nimaz es una de las dos, tres cabezas más privilegiadas que tenemos en este país. Creo que para mí es todo una referencia desde el punto de vista de lo que es tener una cabeza muy bien amueblada y saber el terreno que pisa. Es decir, yo creo que en estos momentos quien pilota una política muy clara en el tema de energía, quien sabe poner realmente los puntos sobre las íes en lo que está suponiendo la transición justa con sus cuestiones a favor y en contra, ese es Yosuyo Nimaz. Y yo no tengo ninguna relación con Repsol, ¿eh? Pero creo que simplemente seguir su trayectoria y sus pronunciamientos, creo que para mí, desde luego como vasco, yo me enorgullezco de también que Yosuyo Nimaz sea vasco. A partir de ahí, pues yo creo que sí perdimos una gran cabeza desde el punto de vista de la gestión, pero realmente la gestión privada salió ganando.
Yo tampoco voy a criticar a Yosuyo Nimaz, al contrario, tengo además una impresión favorabilísima de él y las experiencias que yo tuve con él, es un hombre cercano, porque claro, yo lo tuve que entrevistar en muchas ocasiones y recuerdo la época del Prestige, él es un especialista, es un doctor en químicas, es un especialista y recuerdo que estuvimos hablando durante media hora precisamente del chapapote. Bueno, hablaba a él, yo escuchaba atentamente y con ojos de plato, evidentemente, ¿no? Bueno, pero, y no tengo ninguna duda, no, yo me refiero a esos impuestos extraordinarios que se han establecido no solamente en territorio español, se han establecido en toda Europa ya, ¿eh? Sí, en toda Europa, buscando unos recursos necesarios para poder salir adelante. ¿Qué ocurre? Pues que, a ver, Juan Mari, estas compañías también se ven beneficiadas en muchas ocasiones pues por diferentes cuestiones. Por ejemplo, ¿cuántas subvenciones recibe una gran multinacional o una gran empresa o cuántas reciben las entidades financieras por la promoción de empleo, por la instalación en un lugar concreto, etcétera? Un montón, cosa que una pequeña empresa no tiene ni capacidad. En el impuesto de sociedades paga más alguien con una pequeña empresa que una gran entidad financiera.
Bien, pero eso será cuestión de que tenemos un sistema fiscal que todavía no lo hemos sabido resolver.
Por eso, si yo la crítica también se la hago...
No es culpa de una empresa.
Yo no digo que sea culpa de ellos. Digo que, hombre, yo no me quejaría si al final luego echando cuentas salgo beneficiado.
Sí, pero a ver...
Nada más.
A ver, pero yo también creo que hay un elemento que...
Cuando yo hablaba de...
Cuando
yo hablaba de Yosuyo, no le he hecho ningún juicio, en absoluto. No le conozco, como pues le podéis conocer vosotros. De Yosuyo Nimaz, yo sé quién ha sido en la vida política y en la vida del Partido Nacionalista Vasco y dónde está en este momento. Lo único que quiero decir es que, siendo cierto que las entidades privadas responden ante sus accionistas y su política única es maximizar el beneficio, lo cierto es que cuando las cosas están como están, tienen un deber de contribuir a la causa, al bien público, pagando impuestos que no tienen cuando las cosas van mal. Y por eso tienen que pagar más. Y me parece que lo de ayer es simplemente una advertencia, un golpe en la mesa para recordar a todos que quien manda aquí es el capital. Y si usted me hace pagar aquí, me voy allí. Y esta es una manera de hacer que funcionan todas las grandes empresas, incluida Repsol, y Yosuyo Nimaz no ha hecho más que recordarnos un ABC del funcionamiento del sistema.
Sí,
y lo que yo denuncio es una situación de insolidaridad de las grandes empresas con el bien público en el momento en el que más falta hace contribuir al bienestar de la sociedad. Nada más. Y luego en Repsol estarán muy contentos porque es una empresa bien gestionada es capaz de hacer que sus acciones valgan más cada aumento. Grandes y pequeños accionistas, como estamos muchos por aquí, ¿eh?
A ver, pero de verdad, yo acepto la distinción que haces, Juan Mario, de la responsabilidad que tiene la empresa pública o la administración pública con respecto a los ciudadanos y al control que hay que hacer, ¿no? Pero yo creo que también hay que decir que la empresa privada, o sea, siempre, vamos, por lo menos, aquí estamos en una emisora de la Iglesia. La Iglesia siempre ha defendido la función social de la propiedad privada. Es decir, yo con mis bienes no son míos y yo puedo hacer lo que me da la gana. O sea, porque yo me estoy aprovechando de otras muchas circunstancias que me las está poniendo la sociedad y a las cuales yo también tengo que responder, ¿no? Y además sabemos que estamos hablando defendiendo la propiedad privada. Muy bien. Y ahora, cuando las cosas nos van mal, ¿quiénes son los de Gamesa o quiénes son en Alemania? Que le han pedido al gobierno alemán 15.000 millones de euros porque la empresa va mal. Bueno, pues cómanselo y chúpenselo ustedes, ¿no? ¿O qué hacemos? O sea, yo creo que hay que exigir una cierta responsabilidad. Y esa responsabilidad muchas veces va acompañada por un sistema fiscal. Que es verdad que lo que habéis dicho, habrá que reformarlo, habrá que revisarlo, etcétera. Lo que pasa es que lo que no se puede hacer es que la empresa privada y la propiedad privada se vaya de flores por ahí, ¿no? No, señores, aquí hay una función social. Y lo mismo pasa si hablamos con respecto a todo el problema de la vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Que aquí nos vamos todos de rositas. Y entonces, como es mío, con lo mío hago lo que quiero. Oiga, mire, no. Usted con lo suyo no hace lo que quiere. Usted con lo suyo tiene relaciones con otros con los cuales también tiene que ser responsable y tiene alguna responsabilidad con respecto a la vida de los demás, ¿no? O sea, es que la propiedad privada sea un derecho absoluto, no. La propiedad privada es un derecho secundario. Quede claro.
Nos llevaría a una tertulia ese tema, pero yo, por ejemplo, en el caso concreto de lo que estamos hablando y en el caso concreto de Repsol y lo que supone de su otra empresa, Petronor, y en concreto de Vizcaya, hombre, cuando estamos hablando del tema fiscal, yo creo que si alguien del Departamento de Hacienda de la Diputación Foral de Vizcaya nos está escuchando, dirá que por favor, que continúe la situación así, porque si no, el pánico que le entraría a los presupuestos de la Diputación de Vizcaya sería enorme y, desde luego, a los vizcaínos, cantidad de cuestiones que tenemos sobre el bienestar social no lo podríamos mantener sin que Petronor todos los meses hiciera los ingresos millonarios que hace a las arcas forales de Vizcaya.
No tengo ninguna duda de eso. Lo que no sé es si tendría que pagar más.
Yo desde luego no hago los cálculos, pero desde luego lo que sí digo es que no pongamos palos a la rueda en una situación de la que nosotros ahora mismo nos estamos beneficiando desde hace muchísimos años todos los vizcaínos.
No, aquí tenemos dos grandes contribuyentes, ¿no? Uno de ellos es Petronor, otro de ellos es Iberdrola, son grandes contribuyentes. La cuestión está en que si realmente lo que pagan proporcionalmente es como todos los demás. Eso es lo único que yo digo, ¿no?
Claro,
ellos tienen capacidad para presionar. Yo no tengo, o sea, evidentemente yo no tengo capacidad para presionar. Les importa un bledo a los de Hacienda lo que yo diga, o sea, esto está claro. Estornuda de niños y cogemos una pulmonía a los demás, pues sí, ese es el problema.
Yo estoy convencido de que la inmensa mayoría de los oyentes, cuando tienen que declarar, exprimen al máximo hasta llegar a la línea del precipicio cómo se pueden ahorrar un euro para no pagar Hacienda.
Sí, pero eso no podemos.
Estoy convencido.
Pero eso hay que
defenderlo. No, para nada, que no lo estoy defendiendo. Que lo estoy defendiendo. Estoy diciendo para que seamos todos realistas y digamos todos la verdad. Es decir, que no seamos dogmáticos ni oportunistas, sino que digamos la verdad. Si tenemos un cuadro general de tributación fiscal, donde podríamos llevar a otra tertulia y decir, oiga, vamos a analizar realmente cómo está la tributación fiscal especial en el País Vasco y en la tributación general, y llegaríamos a unas conclusiones. Pues posiblemente es muy desigual, etcétera, etcétera. Pero lo que yo digo, es decir, lo que yo mantengo es que no solamente las empresas, las pequeñas, las pymes, o estas grandes multinacionales, sino cada uno de nosotros, de los viandantes de Bilbao y de Vizcaya, estoy seguro que en una inmensa mayoría, y yo me pongo el primero, le digo a mi asesor cuando voy a hacer la declaración, oye, si me puedes ahorrar un euro, mejor. Entonces, eso es un poco lo que también quiero un poco que ponerlo un poco de manifiesto para que realmente hagamos un discurso y un análisis sincero en cada uno de estos. Ojo, hablo de la mayoría. No digo que Fernando, Pedro, Coldo, en este caso, sea la excepción, ¿eh?
Bueno, pero por lo de dogmático y oportunista, que cosas de las que no me siento aludido, yo quiero subrayar lo que la idea principal que he querido aportar al diálogo, que es que en el diseño de la fiscalidad de un país, quien actúa es los que los ciudadanos quieren que gobiernen ese país. Ellos lo deciden. Si los poderes públicos determinan que pagan más o mucho más los que más producen, supongo que ya han descontado el descontento que les puede generar en aquellos a los que más produce, que estén muy molestos y acaben marchándose a tributar en Senegal o en Portugal. Y lo doy por descontado. Y entonces entiendo que existe una máxima que es que pagan más o pagan proporcionalmente más los que más tienen o los que más beneficios obtienen en el caso de las empresas. Y ahí la función pública es la que determina la arquitectura fiscal. Cuando escucho a los empresarios decir, bueno, usted construya la arquitectura fiscal que quiera construir, pero sepa usted que si me toca demasiado la cuenta de beneficios y por lo tanto perjudica usted a mis accionistas, yo me voy a tributar a otro sitio. Me parece que ese lenguaje no es admisible y yo creo que las cosas se resuelven en otro sitio, que esas cosas no se airean en público. Usted las negocia con el responsable de fiscal del gobierno vasco o del gobierno español o de aquellos lugares en los que tributa y nos deja a todos con la sensación de que quien manda es el que manda y que las empresas o los poderes económicos mandar no mandan en la vida pública y en la organización de una sociedad.
Vamos ahora con los oyentes. Iker, ¿qué es lo que nos cuentan?
Vamos a echar un vistazo rápido a lo que nos están contando porque no vamos a poder leer todos porque llegan muchos. Es un chantaje, si usted me cobra más impuestos me voy, no hablemos de otra cosa. El ciudadano normalillo, ¿cómo exprime a la administración? Nóminas, pensiones, ¿cómo se hace? Pues piden algún consejo a algunos de nuestros oyentes. Los contribuyentes exprimen, pero no presionan, no tienen capacidad. Entonces habrá que darle miles de millones de euros impuestos y que no tengan derechos sus trabajadores, etcétera. Luego hablamos de extrema derecha. Una cosa es ahorrarse un dinero fiscalmente y otra muy distinta es amenazar con marcharse si tienen que tributar como todos. Por otro lado, nos dice un oyente, nos dice Javi, que a su entender, las empresas privadas tienen una responsabilidad social mucho más allá de la responsabilidad social corporativa y deben ser analizadas y pueden ser criticadas desde la ciudadanía individual o colectivamente. Es un agente social que actúa para la ciudadanía más allá de los clientes o accionistas. Por otro lado, las empresas actúan calladamente como lobby y presionando para condicionar la legislación fiscal. Los trabajadores no tienen lobby. Por otro lado, nos llega otro mensaje. Habría que ver quién le aporta más, si Iberdrola a nosotros o ellos a nosotros. Quiero decir, nosotros a ellos. Por otro lado, ¿qué más cosas nos llegan? Bueno, estamos en lo de siempre, privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Eso es lo que quieren muchos grandes capitales. Y si te parece, Coldo, cerramos ya esta ronda de mensaje con uno último. Muy difícil de entender que los políticos acaben en los consejos de esas empresas.
Bueno, pues estamos... Sí, para sacar un sitio tiene que acabar, no le puedes cerrar la vida... O sea, que yo no soy, o sea, yo no en esas cosas, hombre, creo que tienen derecho a otra cosa es que eso se haga de forma inmediata, etcétera. Bueno, ahí podemos tener alguna consideración, pero ahora mismo hay una ley que impide precisamente trasvases de esas características, ¿eh? Pero bueno, de eso podemos hablar más adelante, ¿verdad, Juan Marí?
Podríamos hablar. Sí, pero no, yo creo que es diferente que realmente tú en una empresa le estés premiando a determinado político con un puesto en el Consejo de Administración y otra cosa muy concreta es que una persona que haya sido político y que realmente tiene unas dotes para la gestión privada pilote cualquier tipo de empresa.
Sí,
son dos llegadas distintas.
Sí, no es lo mismo, por ejemplo, el que tú estés al frente, precisamente que es lo que ha hecho yo, señor Lima, de estar al frente, que en este caso pues ser uno más en un consejo de administración que no va ni a las reuniones, te paga ni a correr. que esto ha pasado con muchos. Pues eso, evidentemente, ahí estás pagando agendas, o sea, estás pagando contactos, no estás pagando otra cosa, ¿no?
Claro.
En este caso no, en este caso estás pagando capacidades. Por eso yo creo que también que hay que tener diferenciaciones, hay que hacer diferenciaciones. Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Atención a todos los amantes del bienestar y el confort. Llega la revolución del descanso. Suite Deluxe os invita a 45 días mágicos llenos de novedades, productos especiales, ediciones limitadas, actividades variadas, eventos y muchas sorpresas. ¿Te animas? Semanas Mágicas Suite Deluxe. Aprovecha la oportunidad de mejorar tu descanso y tu vida. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Turchíos celebra Gaztaeguna el 1 de noviembre. Los mejores quesos de oveja y vaca a concurso. Turchíos rinde homenaje al queso, uno de los manjares de la gastronomía encartada. En la Plaza del Ayuntamiento y en los jardines del Palacio La Puente, el 1 de noviembre, Gaztaeguna. Turchíos Koudalak, gonbidatzen zaitu.
Agencia Volcanes. Entendemos tus necesidades diarias porque somos parte de ellas. Envío de dinero, reservas de viaje, recargas nacionales e internacionales, paquetería y más. Precios sin competencia en viajes a Latinoamérica. Encuéntranos en calle Gordoniz 39 bajo izquierda y Plaza San Pedro 4, Deusto. Agencia Volcanes. Siempre a tu lado en cada paso de la vida. CIE 2567. Teléfono 618-5096-14.
Recalde Biocean te invita a disfrutar de la Semana del Comercio Local y de toda la vida. La Asociación de Comerciantes, Hosteleros y Servicios de Recalde, además del trato cercano, este sábado comparte diversión contigo. Súmate al Biocean Drag Tour. Colabora el Gobierno Vasco. Compra con el corazón. Recalde Biocean.
¿Buscas una experiencia gourmet diferente a lo típico en el corazón de Bilbao? La Manducateca es tu destino. Amplia selección de quesos, vinos, cervezas artesanas, cestas personalizadas para regalos. Descubre sus delicias en General Concha 7, Bilbao. Tu lugar para lo mejor en quesos y más.
Dionisia, la tienda de ropa y complementos para hombre en Guernica. 75 años de larga experiencia en moda caballero, trabajando con marcas que se adaptan a toda la ropa y complementos que necesitas y arreglos a tu medida. En Dionisia te atienden y te entienden en Adolfo Urioste 3, Guernica Lumo. Dionisia, gizonezkoen jantziak.
Malda Bikes, auténticos profesionales en la electrificación de la bicicleta. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas necesitan en Bilbao. Blas de Otero 61 y en Elorrio San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
Bueno, pues hemos llegado así al final de nuestro recorrido en el día de hoy y bueno, vamos a ver qué es lo que da de sí el día. Claro, hay otras cosas muy preocupantes y que además se pueden hacer zozobrar cualquier cosa de la que hablemos. Tiene que ver con esa guerra en Oriente Próximo, tiene que ver con una guerra en Ucrania, tiene que ver con los conflictos que hay por medio mundo. No quiero ponerme muy negativo porque tenemos el fin de semana por delante, pero es que es la realidad, ya lo siento. No puedo hacer otra cosa.
Sí, pero
no me la puedo inventar.
No te lo puedes inventar, pero como aquí lo importante es el día del Halloween y empezar a preparar fiestas y a hablar de muertos y cosas, porque es fundamental para la salud mental de este país al hacer el Halloween americano,
bueno,
y copiar a los americanos una vez más, que siguen dirigiendo el mundo mientras más canchicle. Es terrible.
Bueno, ¿qué vamos a hacer? Oye, la vida es así, ¿no?
No, la vida no es así. La hemos hecho así de tonta la hemos hecho.
Bueno, la hemos hecho así, vale, la hemos hecho así. Bueno, de todas formas, sí, es verdad que uno tiene que andar mirando la realidad, pero la realidad muchas veces es que resulta tan preocupante. ¿Qué vamos a hacer? Juan Mari.
Bueno, yo creo que es un poco el tema de la impotencia, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, cuando realmente ves el tema de Gaza, y no porque estemos, nos alejemos un poco de la realidad más inmediata, pero ves un poco la sumisión de todos los países, o de la inmensa mayoría de los países, ante Israel, ¿no? Es decir, nos podemos estar debatiendo mil horas sobre el tema de la tragedia humana y demás. Pero si ves realmente ese poco compromiso internacional que hay por plantar cara a Israel, es cuando realmente casi te dan las ganas de bajar los brazos, ¿no? Y dices, bueno, contra esto no puedo, ¿no?
Sí, yo estos días...
La escenificación es la contraria, ¿eh? La escenificación es la del compromiso. La primera noticia de los periódicos de hoy es que los 27 han llegado a un acuerdo. Bueno, eso esconde que los 27 todavía no han condenado la intervención despiadada e ilegal de Israel, ni la condenarán. Y los artificios semánticos que vamos elaborando o que van elaborando en este tiempo, pues también darían para una discusión tranquila, ¿eh? Lo de las pausas humanitarias o las ventanas humanitarias o esas cosas que se dicen para no condenar, pues es muy curioso, ¿no? O para no llamar 37 camiones de mierda a lo que son 37 camiones de mierda entrando con una cantidad de burocracia que hace imposible que la ayuda humanitaria llegue a ningún sitio.
Esa es la realidad que tenemos, sí. Yo,
así es
que cuando se habla de los acuerdos, hay un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que en las últimas reuniones, en las tres últimas resoluciones en las que no ya es que se pidiera condenar a Israel, sino le pidiera moderación, no ha llegado ni siquiera a un acuerdo. Se ha vetado por parte de unos y de otros, se ha ido vetando.
No es que no llegaran a un acuerdo, es que han conseguido que desde Israel pidan la dimisión de Guterres y tirar la ONU a la basura, porque al final no está sirviendo absolutamente para nada. Y el resto, pues nos quedamos mirando a Israel, sabiendo lo que ha sufrido muchísimas personas en Israel, con la sensación de que no podemos decir nada, no vayamos a desestabilizar.
Sí, no vamos a molestar. Bueno, pues...
Ese equilibrio tan inestable.
Juan Mari Gastaca, Pedro Mendiguchía, Fernando Allende, que tengáis un buen día, una buena jornada. Venga, es que recasco. Ahora Juanma Jubera llega con las últimas noticias y después nos vamos a descansar. No, hombre, no, que nos vamos a Suite de Luz. Sí, a descansar, pero con asuntos exteriores, con Agustín Herranz y Chus Diarce. Venga, a disfrutar del fin de semana. Venga, Agus, felices.
Arnoya cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoya, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoyasl.com.